Alucine, el podcast de cine en el que se habla de todo, menos de cine.
Quiero decir una cosa ante esto, dejo Alucine.
Yo punto. También, venga, ya está, hay que acabar el capítulo.
Hola, Quique, Pedro, te monta.
Oye, porque cada día es un nombre distinto.
Tú has visto un murciano que trabaje más de 2 días seguidos.
Hola, hola, bienvenidos a Alucine. ¿Había intro o algo? No, ¿buscáis problemas?
Vamos no, tenemos la intro
ya,
de...
la de que los lee Alberto. ¿Buscáis problemas?
Pues escuchad nuestro problema.
Para proteger al mundo de la devastación.
Para unir a todos los pueblos. Ya no me acuerdo, tío.
Oye, pero ¿por qué antes lo hemos hecho...?
No lo sé.
¡Alucine! ¡Alucine! bienvenidos una semana más a Alucine Podcast TV.
TVT. Yo lo veo. Si queréis que cambiemos el título y pongamos,
Las aventuras de Paco y Carlos, los murcianos.
No, sí, hombre, encima quieren más protagonismo.
hoy vamos a hablar de Saw, la saga de Saw.
¿Qué significa sierra? No significa ver.
Significa las dos cosas, pero sí. Realmente no, realmente viene de Jigsaw, que significa rompecabezas o puzzle.
Empecemos de nuevo.
¿Buscáis problemas?
No, ya está, la saga Saw, a tomar por culo.
Nada, yo diría que nos centrásemos sobre todo más en las tres primeras, en la última que acabamos de ver hace 2 días.
En Saw X.
Y luego toda la mierda en medio la comentamos un poco de arriba porque tampoco nos acordamos.
¿Te parece que Saw X suena como...
película porno?
Sí, es
como... o como si Saw hubiese sido comprado por Elon Musk.
Podría ser. De todas maneras, no hay porno en Saw X. Por desgracia. Hubiese sido algo interesante, ¿no? Al menos...
esta toma por culo, ya hablaremos de Saw X. Pero hay que decir algo importante. Alucine vuelve un poco a sus orígenes, en el sentido de que llevamos 2 capítulos muy tranquilos en el que estábamos bastante de acuerdo en todo. Aquí va a haber pelea, de nuevo. Va a volver a sonar la frase, Medu, no tienes ni puta idea de cine, dejo el podcast. Que ha sido la frase más dicha en este podcast, yo creo.
¿De dónde surge Saw? Saw surge por un movimiento político que se hizo en los 70, 80. ¿Te imaginas que me pego?
Es que, ¿de dónde está saliendo esto? Saw nació de un corto.
De un corto de James Wan.
Que hizo James Wan.
De 9 minutos, con el mismo reparto, la gente y todo.
No exactamente. O sea, el protagonista sí.
Sí, el protagonista.
Además tenían otro nombre y... Pero sí, bueno. Se nació de un corto, de una idea de un corto. Moló mucho. Y le dieron presupuesto para una peli.
Y después del corto hicieron el largo.
Claro. ¿Qué fue? El corto y el largo. Vaya chiste de mierda. Me estás pegando los chistes. No tienes que... No. No, dejo el podcast.
Fue un fenómeno. La primera estuvo bien. Tuvo un plot twist ahí guapo, pero... bueno, el plot twist tampoco es tan interesante.
¿Cómo que no? Está muy guay. Saw 1, de 2004. Tenemos Film Affinity al lado, gente. Hemos aprendido nuestros errores. 2004. Es un película.
Es una buena película.
Y no sé, creo que está súper bien actuada, creo que el guión es magnífico, súper bien dirigida.
El guión es bueno.
Yo creo realmente, aunque es verdad que esta saga, aunque se considera de terror, es más de misterio,
thriller.
con mucho gore. Pero no es una saga de terror como tal, yo no la considero
saga de
terror.
Sí, es cierto que lo que hizo Saw al principio fue el gore, no tenía una historia, era gore por gore. Y Saw le dio una profundidad, creó una historia, la cerró y tuvo tanto éxito que vinieron 10 películas más.
Sí, y en las otras 10 se les olvidó eso y pusieron gore por gore, básicamente. Yo siempre he dicho que James Wan me parece uno de los mejores directores de terror. Porque es las películas que él dirige, no todas las que ha producido mucha mierda. Porque creo que forma parte de Blumhouse también con el otro, pero bueno.
Sí, bueno, la de Insidious son suyas.
Sí, la de Expediente Warren.
Creo que un Fast and Furious la dirigió él.
La 7, creo, sí. Creo que realmente controla mucho el género de terror. Creo que es de las personas ahora mismo en el mundo del cine que más controla los tiempos en cuanto al terror, el cómo saber dar terror. Dentro de que estoy diciendo que no considero esto una peli de terror, no es una peli que te vaya a dar miedo cuando la ves,
Hombre, yo considero a Ari Aster un poco por encima.
Sí, pero es, o sea, yo me refiero en, no en, en el género de terror como uno de los mejores directores, sino en el saber dar miedo, que no es lo mismo. En el cómo controla, sobre todo se ve no tanto en esta peli, porque ver, no es de miedo.
A mí me da miedo tener un podcast donde todos los que están ayudando son murcianos.
Mm. Un saludo a Carlos, a Quique y a...
Y al Hacho Pico. No, pero creo que la de Expediente Warren, ¿alguna ha dirigido?
Las dos primeras.
Bueno, la de Ana... Bueno, es que produce
no, esas montón, no, es que esas, montón, esas son... Sí. Sí, producidas, claro. Pero de dirigido, las dos primeras de Expediente Warren. Y ahí se nota, porque son dos muy buenas pelis, que destacan, igual que la primera de Insidious y tal... Está la perra jugando con la pelota, que nos va a joder todo el audio del podcast. Pero bueno, si escucháis cosas raras, es la perra, que ya salió invitada en el anterior podcast.
En realidad es Charlie. Sí. Charlie, si estás ahí, muéstrate. ¡Muéstrate, Charlie!
Es actor.
Actor, actor. Pues eso, la primera fue un boom. Además, ¿de qué va la primera? Dos tíos se despiertan en un baño mohoso y ya está. Punto. Ya a partir de ahí va desarrollando... El por qué están ahí.
Está muy bien desarrollado. El cómo van dando el contexto poco a poco. Se va destruyendo, sí. Descubriendo todo escena a escena, está muy guay.
Luego al final es eso. Es una película donde, a pesar de que se valore muy poco la vida, te enseña a que el villano valora la vida realmente.
Es de estos villanos, pasa bastante, que coge mucho la moralidad. Y en muchos momentos no sabes si realmente es el villano o está haciendo las cosas bien. Es de estos villanos que te hacen replantearte si realmente es el villano.
Pues me la agarras con la mano.
Sí. Llevas intentando decirlo sí. Las cinco veces que he dicho villano. Y claro, como trata tanto la moralidad... Es verdad que en esta peli no se ve tanto porque se descubre el villano justo al final. Pero en el resto de la saga sí es verdad que se tiene muy presente el hecho de la moralidad. Es algo que está bastante guay. Y... Sawex, que la hemos visto ahora, es la primera película que realmente no te muestran a Jigsaw, no recuerdo el nombre, John Kramer.
John Paul Kramer.
Te lo muestran como. No te lo muestran como un antagonista. Es la primera vez que hacen eso.
No, quizá por eso es una mierda.
Te toma por culo, no lo es. Yo creo. Que realmente es el guión de Saw 1 es muy bueno, está muy bien actuada, está muy bien dirigida y el plot twist final es muy impactante y que ha marcado mucho y en muchísima gente.
También es cierto, si no mola el gore, no es vuestra saga.
No.
A mí me cuesta...
Igualmente la primera, aunque no te guste mucho el gore, la puedes ver. No hay tanto gore y la historia realmente merece la pena, te tapa un poco los ojos y como hago yo, que a mí no me gusta el gore y ya está.
Y luego vino una segunda parte.
¿Qué nota le das?
A la segunda...
No, a la primera.
A la primera un 8.
Un 8, estoy de acuerdo. Pensé que le ibas a dar menos.
No.
Estoy de acuerdo, un 8, yo también. 8 Zoli caras y 8 Medu caras. Que, por cierto, mientras abren el Film Affinity Saw 2, porque no sabe hacer un podcast sin Film Affinity al lado, tenemos, bueno, ya teníamos, pero vamos a empezar a promocionarla ahora, una cuenta de Instagram, ahora se llama lucine_tv, antes tenía otro nombre, y estamos subiendo ahí mini reseñas de
todo lo que estamos viendo. Ahora en Halloween estamos haciendo una película por día de temática de terror. Hemos elegido un montón. Podéis entrar a Twitter, a Discord, a donde lo tengamos. Y nada, tenemos un canal de Discord donde podéis comentar vuestra reseña y poder decir, esta película me parece una puta mierda.
Sí, nuestra idea es que en un futuro toda la gente que pueda comentar sus películas y tal también pueda aparecer en la cuenta de Instagram.
Claro, y quedarnos con sus reseñas y aparentar que sabemos de cine.
Sí. Siguiente, Saudos.
Saudos.
Zolik no se acuerda de esta peli porque dice que es una puta mierda y es otra peli muy buena.
Solo me acuerdo de la escena de las jeringuillas.
Bueno,
esta era un grupo de gente en una casa, ¿no? Que se despierta en una casa, nadie sabe nada, y dentro de la casa había alguien que era el malo, ¿no?
Está dentro de la casa, está el hijo del policía, que el policía es realmente el protagonista, que está fuera de la casa, y han pillado a John Kramer, a Saul. Le han pillado en su guarida y tal, y ve que tiene unas cámaras, que ahí está ocurriendo... Una, pues eso, en una casa hay mucha gente atrapada y entre esa gente está Amanda, que aquí te la presentan de verdad bien, que es una de las supervivientes de la... O sea, aparece en la primera peli, pero aparece como un personaje secundario y aquí es protagonista. Es una superviviente de otra prueba de Shao y pues eso, la ha vuelto a meter en otra prueba.
Se la ha vuelto a meter.
Y está el hijo del policía que tiene a Shao capturado. Entonces, es una historia que se desarrolla pues en dos bandos realmente, la de los policías interrogando sí. a Jigsaw.
Que por cierto, tengo que hacer un matiz con esto. Los policías de esta saga son gilipollas. Todos. Yo no sé dónde le dieron la puta carrera de mierda. Ya llegaremos, pero
hostia,
no sé dónde...
Y el de la primera peli, el detective Tap, el que le cortan el cuello y sí, su puta madre. Que... Abajo, Niza.
Es que son malísimos, tío.
Sí.
Y bueno, el plot twist final sí me acuerdo, porque es que el hijo no está allí ya.
El que todo lo que pensaban que era en directo es toda una grabación, claro. Y lo único que tenía que hacer el policía es quedarse hablando con él, no perder el control, y claro, él pierde el control, le dice que le lleva a la casa y todo es una...
Pero fíjate, ¿cuántos policías salen? Salen como 40 policías, nadie se da cuenta que es una puta grabación, ¿en serio?
Y pues al final estaba todo el rato al lado el hijo, y se descubre que Amanda estaba todo el rato colaborando con... Claro. Con Jigsaw y claro, ese es el plot twist. A mí me gusta mucho esta peli, creo que está muy bien construida. No llega al nivel de la 1, obviamente, pero es una muy buena secuela. Es muy interesante, el plot twist final es sorprendente y está guay. El problema, que vieron que esto funciona, lo de que sean varias líneas temporales y que realmente te pienses que están ocurriendo a la vez, y han tirado de ese plot twist mil años. Pero a mí, esta peli, para mí, es un 7.
Es Yo en solo su día un, le puse un 3.
Es, para mí, solo un poco peor que la primera.
Bueno.
¿Sabes? Es que no se la ha visto, se la vio hace mil años y no tenía ni idea de cine. Y sigue sin tenerlo.
Que ya hay que decir que la segunda y precuelas y tal ya no sale James Wong como director.
Sino... Creo que las produce o no, igual ni siquiera alguna, no lo sé. Creo que la produce.
A lo mejor alguna produce, si es que este tío produce un montón de... Sí, es productor.
Tercera, Saw 3.
Saw 3, me parece una película mala.
No estoy de acuerdo. Yo creo que es la última película buena de Saw. Y creo que es un cierre perfecto para haber hecho una trilogía. Vieron que dio mucho dinero y han hecho 10 películas más.
Tiene muchísimos fallos. Os ponemos en premisa, Jigsaw se está muriendo.
Sí, eso se desvela
al principio, va de eso.
De hecho, en la primera película ya se dice.
Sí, se lleva muriendo, sí. Y salen 10 películas.
Pero ya está casi muerto, de verdad.
Entonces secuestran a un médico para que le haga una operación de cerebro de no sé qué, no sé cuánto.
Para que le mantenga vivo el mayor tiempo posible, porque tiene que hacer
el juego.
Un juego final. Final, estamos en la peli 3, hay 10, ¿vale? ¿Qué ocurre? Han secuestrado a la vez a otra persona. Uh-huh. Un hombre que está bastante dolido porque alguien asesinó a su hijo, uh-huh. Está pasando de la hija, y pues eso, el objetivo, el juego de ese hombre...
Es que él llegue a perdonar a quien ha...
A todos los que han tenido que ver en la muerte de su hijo. Spoiler... No consigue perdonar a nadie. Cuando se da cuenta que los tiene que perdonar, ya están todos muertos. Así que...
Sí, pero me refiero... Bueno, ya vamos a hablar con spoiler porque lo acabas de soltar. Es decir, va pasando durante diferentes pruebas con cada uno de los responsables de lo que llega los causantes de la muerte de su hijo. Y cuando llega al final, dice, venga, no sé qué, no sé cuánto. Y coge el otro tío, le pega un tiro y se muere.
Claro, aquí hay que dar más contexto. La prueba final de este hombre era no matar a Jigsaw, perdonar a Jigsaw, que le había capturado a él y le ha hecho sufrir. Esa era su prueba final. Se descubre, una de las partes del plot twist final es que la mujer que estaba cuidando de Jigsaw es su mujer.
Súper original todo.
Y a la
casualidad que él era policía y la mujer era médico. No me jodas.
No, el tío no era policía.
Si era policía o... No, creo que sí.
No. No, tiene un arma porque le apetece.
Ah, porque es de Estados Unidos, ya está.
Sí. Pues ya está. La prueba de la enfermera, esta la chica o la doctora, no sé qué es, que está cuidando de Jigsaw, es que no puede morir Jigsaw si en algún momento Jigsaw se le para el corazón o muere, explota su cabeza, básicamente. Es una prueba bastante sencilla, pero bueno, a la vez complicada porque
sencilla,
se está muriendo.
Tiene un tumor terminal y...
y de repente le da un chungo en mitad de la peli, pero sí. Pero me refiero a que no tiene mucha complejidad, que es básicamente que no muera Jigsaw. ¿Qué pasa? Llega el otro protagonista del que hemos hablado, el que no es policía, el que simplemente es americano. Que creo que ni siquiera lo es, pero bueno. Llega a la sala donde está Amanda, Jigsaw y la mujer, que no sé cómo coño se llama. Se descubre que es la mujer, que ya lo hemos dicho eso. Sí.
Y luego Amanda tiene otra prueba a la
vez. Espera, espera. Bueno, claro, su prueba final es no matar a Jigsaw. ¿Qué hace? Ve a Jigsaw, le pega un tiro. Él no sabe que al matar a Jigsaw acaba de matar a su mujer. Ahí está parte del plot twist. Y la otra mitad del plot twist...
La otra mitad es que es una prueba de Amanda, porque Amanda tiene que saber las reglas de Jigsaw, que no las estaba cumpliendo. Porque al principio de la peli se ve que varias trampas no tienen solución. Es decir, Jigsaw siempre te da una salida para poder vivir.
Sí, ella solamente estaba matando por matar.
Entonces, descubre eso y la prueba final es que no mate a Amanda. ¿Y qué hace ella? Pues se pone así, así tal cual, y hace pa, pa, pa. Y le pega 3 tiros en el pecho, sin mirar, sin tener, yo qué sé. Y luego la policía le da 20.000 tiros y nunca acierta. No, no me lo creo. Yo es que del momento en que veo a una persona así y le pega 3 tiros y le da en el pecho, la revienta... Digo...
A ver, esta peli es la peor de las tres de las que hemos hablado, sin ninguna duda. Para mí es un 6. No me parece que es mala del todo, creo que tiene partes interesantes y que era un buen cierre de saga. Muere Jigsaw, muere Amanda, todos felices. ¿Por qué hay 7 pelis más?
Porque da mucho dinerico, amigos.
Vale, ¿tú qué nota le das? No lo
suspendas, yo 4.
Por favor. No,
un 4.
No es un 4, pero vale. Saw 4. Aquí se van de madre. Esta peli, para mí, es la peor de todas. Esta peli es una cosa horrorosa. A ver, no es horrorosa. Tiene algunas cosas guays. Cogen un personaje de la segunda película. A un poli negro que hay por ahí.
Y... ¡Hola!
¿Por qué te he dicho negro? ¡Ha dicho poli!
¡Ha dicho poli!
Es que, bueno... Ni siquiera contaría así, lo contaría súper por encima, en plan, de cosas importantes.
Te ponen 2 polis, uno bueno y uno malo.
Sí.
El bueno está dentro del juego, el malo está dentro del juego también. Porque te das cuenta que es malo al final.
Sí. Nada, están investigando... Plot twist final, que está ocurriendo en la Faith Killer 3, que es lo que he dicho antes, Zolik.
Ya está.
Y poco más que contar, que acaba muerto por alguna razón el policía de la 2, que no sabemos cómo seguía vivo, le matan ahí al final, que hay otro poli, que cogen otro poli random de la 2 que no tiene ningún sentido, no sé, nada tiene sentido en esta peli, es una puta mierda, para mí es la peor de la saga, no tiene ningún sentido por ningún lado, deja un montón de cosas abiertas que luego intentan arreglar en la 5, pero luego la 5... No sé, la 5 se basa en arreglar los agujeros de guión de la 4, cosa que no tiene ningún sentido. Se supone que hay un señor que ponen aquí por primera vez, uno de los policías, el poli malo, que lleva ahí desde la primera peli. Y que mató a no sé quién porque había hecho no sé qué con su hermano, no sé qué. Una liada muy, muy rara. No sé, no me gusta ese personaje. Además, te lo tienen ahí metido hasta las 7 y es un coñazo, no me gusta. Yo a esta peli le doy un 4. Yo dije que no iba a suspender ninguna, pero replanteándomelo, esta peli es un 4.
Sí, yo también me quedo con el 4. 4,5 por encima de la 3.
No, mejor. Y por encima de la 2. Es que le has dado un 2, un 3 a la 2.
Sí.
Porque sí, sin haberla visto últimamente.
Sí. Luego, la 5 es la lucha entre el poli malo bueno.
Poli malo bueno y poli bueno malo. Entre el poli bueno que no murió porque murió el de la 2, que no tiene ningún sentido, y el poli malo del anterior, que lleva mucho tiempo malo, sí, ayudando a John Kramer,
sí,
y no
tiene,
sé qué.
Tiene un poco de carraspera, está malito.
Está malo. Joder, chiste de mierda. Número 800.
No, pero al final la 5 es una pelea de egos a ver quién la tiene más grande, punto.
Es que los guiones pierden. Una saga que realmente destacaba por sus guiones se le mandó a hacer una... O sea, se convirtió en una saga de solo gore. Cada uno más gore que lo anterior, las trampas cada vez más pensadas. ¿De dónde coño saca el dinero Jill Shaw? Porque lo podrían haber explicado en Shaw X, luego llegaremos, pero no.
También te digo una cosa. Bueno, volviendo a la 5, el plot twist, super plot twist final es que el poli bueno va a ganar y le dice, la última prueba, te tienes que meter en una caja llena de cristales. ¿Qué pasa? No se mete en esa caja, sino que hace como que mete al otro, que es el malo malo.
Estaba,
pero sí,
todo
es
planeado.
Cierto.
Joder.
Es cierto, si no te metías en esa caja te morías. Sí. Porque de repente se empieza a cerrar el techo y eso es como en Star Wars Episodio 4, una nueva esperanza. Cuando se está cerrando la pared, pues aquí no llega R2 y hace pip, 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 y a todas por culo.
No, aquí hace clean. y todos esos volando. Lo único interesante de esa peli es esa trampa.
Sí, luego ya las... Bueno, aquí en las 5 creo que es cuando le entrega el abogado de Jisoo el testamento a la mujer.
Yo tengo las cosas mezcladas.
Sí, porque le entrega el testamento y le entrega una caja que no se sabe hasta la siguiente película.
Pues puede ser, pero bueno, da igual. Lo importante es la siguiente peli, que es Saw 6. Aquí cogen a un asegurador que intentaba denegar todos los seguros a todo el mundo y se lo denegó al John Kramer. Es que ya van por tramas que no tienen ningún sentido.
Es decir, cogen a un tío que se dedica a los seguros por hacer su trabajo. Por hacer su trabajo, supuestamente... Claro, un tío que trabaja en seguros tiene que buscar los mínimos resquicios legales para no pagar la pasta. Sabemos cómo funciona el mundo de los seguros, ¿no?
Sí.
Pues John Kramer no.
Pues bueno, da igual. Lo importante...
Que se cargan a todos.
Pilla a la policía que el Hoffman es el malo.
Eso sí.
Se carga a todo Dios.
Tengo que hablar. Están sospechando de todo el mundo que no le cuentan a Hoffman nada. De repente, en un momento de lucidez, dicen: Hoffman, te lo vamos a contar. Porque no confiamos en nadie. Esta tía que ha muerto en la anterior no está muerta, está viva.
¿Qué? Yo ya no me acuerdo de eso.
Ay, sí. Hay una policía que muere en la anterior que no muere. Pero claro, no querían que nadie lo supiera porque no se fiaban de nadie. Ahí está viva. Y justo en la siguiente... A los 10 minutos de aparecer, 10, 15 minutos, van a saber que Hoffman es Jigsaw, pero claro, como Hoffman se está dando cuenta, de repente coge y se carga a los 3 y a la... Se carga tres o cuatro en la
Esa
misma habitación.
Esa escena no tiene sentido. Es que
revive a una tía para matarla 10 minutos después.
No recordaba ni lo que la revivían. Y nada, lo único interesante de esta peli es que la mujer de... Bueno, te presentan el personaje un poco de la mujer, de la exmujer del John Kramer, que estaba embarazada, perdió un bebé por no sé qué. También eso le jodió la mente al John Kramer. Y nada, que le había llegado el último testamento, que era una prueba para Hoffman, y Hoffman tenía que morir. La tía es gilipollas, no le mata bien, y no muere Hoffman.
Bueno, no es que no le mate bien. Es que el temporizador de estas pruebas, que suele ser entre un minuto y tres, porque no suelen ser pruebas de más tiempo, pues dice, mira, me voy a hacer las uñas.
Sí.
No es por alerta machismo, no, es un comentario jocoso. Me voy a hacer las uñas, que yo no puedo esperar aquí un minuto a ver cómo te revienta el cráneo.
Básicamente.
Y el tío se saca la mandíbula y consigue sobrevivir.
Pues sí.
Ese del plot twist. Luego entra la 7, que la 7 tengo ganas... Bueno, ¿qué nota le damos? Yo creo que...
Creo que no hemos valorado tampoco la 5. Yo creo, dentro de que la 4 para mí es la peor y le doy un 4, 5, 6 y 7 le doy un 5 a las 3. Y ya no tengo que decir
valor. Yo a la 5 le doy un 5, la 6 y 7 está suspensa.
Vale, yo le doy un 5 a las 3.
Luego la 7 empieza, que la novedad fue que la hicieron en 3D, para que te saliesen... las vísceras por la pantalla. Yo no sé cómo estuvo el 3D, yo la he visto en normal, ¿sabes?
Porque el 3D está muerto, gente.
El 3D está como Murcia.
Está muerto, sí, no existe ya.
Por cierto, ¿cómo era el 3D en Murcia?
Yo creo
Dos
que no
cosas
llegó,
que están muertas,
yo creo que ¿no?
no
llegó el 3D a Murcia. Yo creo que en Murcia ahora está de moda el 3D.
Yo creo que van por VHS.
Puede ser, no sé. Algún murciano que nos lo comente.
Claro, de hecho las películas de Murcia se ruedan en Super 8 todavía.
Vale, en blanco y negro. Son películas
bueno,
mudas.
Uy, yo iba a decir que iban a...
Porque es que si hablasen no se les entendería, así que mejor que no hablen.
Bueno, total, la 7 empieza con una escena a color, porque estas películas suelen ser muy oscuras y muy sucias, y empieza en mitad de un centro comercial, abren un escaparate y hay dos tíos atados de una sierra que, gente, yo he estado trabajando y he visto a gente que se ha cortado con una radial. No chorreas. ¿Por qué? Porque la radial, a la vez que te está cortando, cicatriza. Es decir, yo tuve un compañero que se cortó aquí en la... y soltó dos o tres gotas, pero como está eso tan caliente,
te cicatriza
del dolor momento.
También.
No, no le dolió porque es que te quema todo. Le pusieron... Le tuvieron que operar y unir los tendones porque se había tocado uno. Pero es lo que digo, sale un montón de sierras y cada vez que pasa la sierra sale un montón de sangre. No es así, gente.
No bueno, es... pero lo que hemos dicho, el gore por el gore de toda esta saga últimamente.
Pues eso, ponen las dos sierras, no sé qué. La prueba aquí, porque me parece súper mal, es poner una chica en una cama arriba con una sierra apuntando hacia ella y dos tíos de al lado. La tía ha estado jugando a dos bandas y ha estado con los dos. Y ellos no lo sabían.
Madre ¿qué mía. La moralidad de estas pelis, Dios mío, no valora su vida.
No valora su vida. Ha estado con dos tíos a la vez. Yo qué sé, tío, es que...
Una mierda. Y además eso, cuando les dicen, o salváis los dos, o salva...
Y otra cosa pregunto. ¿Cómo coño John Kramer sabe que le está poniendo los cuernos a los dos?
Si John Kramer está muerto, es que no tiene ningún sentido.
El poli, es que no...
No lo explican tampoco, pero bueno, luego les total, dicen las reglas dos...
sí.
Y lo primero que hacen es, en vez de intentar salvarse, es ¡ah! ¡Que te estás acostando con ella!
Y sale los intestinos y todo ahí, pero muy cutre ya.
Claro, porque además, como es 3D, salen como hacia la pantalla. Es una cosa muy rara. Y nada, es que de qué va esta peli.
De hecho, se ve todavía la etiqueta de Cárnicas Paquito.
Paquito. Esta peli va de que al parecer había un impostor que se hacía pasar por Jigsaw. No, que se hacía pasar por alguien que había sobrevivido a Jigsaw cuando era mentira.
El Among Us de toda la vida.
El Among Us. Y claro, le hacen una prueba. Es que no sé, no tiene ningún sentido. Lo único así más interesante es...
Aquí es cuando le detectan la pierna.
Sí, el que tiene más polla que tu pierna. Lo único interesante es que el Hoffman se venga de la mujer, de la exmujer, la mata con la trampa, este se queda esperando a verla morir, no aprende los errores.
Y esperaos, porque os pone unas imágenes al principio del personaje de la 1... Cuando sale, que ya salió del baño con la pierna, no lo hemos dicho, es un spoiler, bueno, se corta la pierna. Porque esta saga tiene obsesión con cortar piernas, ya está.
Sí.
Y con una estufa, porque eso es una estufa de toda la vida, las que había en el colegio que te ponías tú el bocadillo ahí en medio, sí, y te lo tostabas.
Sí.
Pues en esa estufa pone la pierna ahí y se la cicatriza. Sí. Ole, con dos cojones.
Básicamente el plot twist es que eso, que...
Que él, ese tío se alía con ellos.
Le ayudó, John Kramer le ayudó y se hizo su aliado y había estado ahí implicado en todo.
Aliade,
porque no sabemos su género. El género de la carne que compran en carnicería Paquito.
Es Cárnicas Paquito.
Cárnicas Paquito. Joder, el chiste de mierda. Puta mierda de podcast que tenemos, de verdad. Bueno, que eso, que había en la 3, por ejemplo, era él el que había decidido que la mujer esa ayudase porque era muy buena en neuro...
Pero,
no sé qué,
logía. Pero espérate, que cuando lo estaba explicando, la mujer tenía que morir ahí porque John había dejado esas pruebas para que luego le pillasen al otro. Algo muy raro.
Es que pierde todo el sentido.
Es decir, ¿qué sentido tiene? Que des tu vida para que luego lo pillen. No es mejor que lo pilles antes.
Pierde todo el sentido la saga. Pero bueno, tiene ahí, es verdad, los últimos 5 minutos, que es bastante fanservice, de que ha vuelto de la primera película, el mete al Hoffman en el baño de la primera película y hace la escena de Game Over y tal. Y ya.
Ah, no, lo de Hoffman es en la 7.
Es que estamos hablando de la 7.
Ah, vale, es que...
ya no sabemos ni de cuál hablamos. La 7. Le voy a dar un 5 por no pensar nota, pero realmente tendría que estar suspensa.
Yo le voy a poner un 2.
Vale.
Para mí es la peor de toda la saga.
Sí, no, es que la 4 es muy mala, pero están, son las dos peores de toda la saga.
Yo, para mí, esta es la peor de toda la saga.
Dig Saw, Saw 8, una puta mierda.
Sí,
es Spiral.
Bueno, Saw 8 no tiene ni puto sentido porque encima ponen al grupo este... no sé cuál va a entrar de las dos explicaciones porque lo he dicho ya tres veces.
Es
hoy.
Que una puta mierda, se nos está, bueno, complicando muchísimo el podcast.
Paso, que Medu rebusca tú cuando edites y a tomas por culo, que lo he explicado tres veces. Vamos.
No sé, bueno, hay cinco tíos, o seis, no sé, van muriendo uno a uno. No tiene ningún sentido porque cada prueba está dedicada a un tío, pero va muriendo uno en cada prueba, entonces no se sabe si va a llegar vivo, no tiene ningún sentido.
Y justo hay un momento donde te ponen la salida correcta, salida incorrecta, y justo va la persona indicada para esa prueba la que va a ese sitio. No tiene puto sentido.
Y el plot twist, el mismo que la 2. Que la línea temporal no es la misma, que se ha hecho dos veces, que es gente parecida, no tiene ningún sentido. Hay otro ayudante de Saw del que no sabemos nada, ha salido de la nada.
A todo esto, en una ciudad con 6 millones de habitantes, nadie se da cuenta de que tres personas están montando, yo qué sé.
No tiene sentido.
Yo lo digo porque tengo los del canal Isabel II que han levantado mi calle, han tardado 2 meses y todavía sigue fallado.
Sí.
Y estos tíos te montan, yo qué sé, sierras y todo en segundos.
Sí. No sé, la verdad es que una peli de mierda. Es bastante regulera. El plot twist mola, supongo, pero mola porque es el mismo que el de la 2, y en la 2 molaba.
Pero es que suponer que algo que moló en su día mole ahora otra vez...
No, es una mierda. Y aún así, es mejor que la 7 y es mejor que la 4.
¿Y mejor que la 10? No.
Ni de coña. Spiral. Esta lo hemos hecho muy rápido, pero no sé si pondré ahí entre medias otra explicación porque lo hemos explicado varias veces, así que no sé. Ya veré cómo dito esto, que está siendo un desastre.
Spiral. ¿Qué hicieron en Spiral? Un reboot. Cogieron la saga otra vez, desde cero, personajes nuevos, sí. Contratan a dos actores famosos como son Chris Rock y Samuel Lee Jackson. Y Samuel Lee Jackson, que aquí no mola tanto.
Es que salen tres escenas. Y mal.
Y seguro que se lleva una pasta el cabrón.
Sí. A ver, sí, es eso. El problema de esta peli, que se lo decía yo antes a Zolik, es el nombre. Es que ponga Spiral from the Book of Saw, algo así se llama el nombre completo. El que ponga Saw en el nombre, es que si no fuese una peli de Saw, sería una peli de domingo por la tarde, de 5:30 o 6, te entretienes y ya.
Pero yo creo que el título es Spiral, the Book of Saw. Y aquí la tradujeron como Saw Spiral.
Pues no sé, bueno, da igual, que es inspirado en Saw. Tiene, es una peli policíaca... de intriga, realmente no se parece demasiado a la peli. Eso le decía a Zolik, que podía ser un episodio especial de Mentes Criminales investigando un asesino en serie.
De hecho, tiene gracia porque cuando es un poli protagonista suele ser poli blanco y a la siguiente de poli negro. Sí.
no sé, con un plot twist final, bueno, regulero.
A mí me estaba diciendo menos porque cuando ha llegado aquí no se la había terminado.
Ya tenemos la invitada especial.
Entonces, dice, me voy a ver los 17 últimos minutos que me quedan. Digo, el final es una mierda. ¡No, que me está gustando! El final es
hasta
una mierda.
Hasta el final me parece una peli de 6 y algo, igual, 6 y medio incluso. Una peli policíaca básica, un especial de Mentes Criminales. Es que es un especial de Mentes Criminales.
Pero el final es un 4.
Pero el final, el plato final no tiene ningún sentido. No me la suspende, yo lo voy a dejar en un 5 y medio. Porque me gustó al principio, me estaba entreteniendo. Pero no es una peli de Saw. Cállate. Cállate. Eso voy a hacer yo cuando digas tu valoración de Saw X. No sé. Creo que está muy bien actuado por Chris Rock, por las dos escenas que sale Samuel L. Jackson. Y creo que la historia hasta ese final está bien construida. Y
¿cómo puede valorar actuaciones de este tipo de película?
Cállate. Es verdad que es que, otra vez, se llama Saw, no hay sangre. Y que yo no veo Saw por la sangre porque no me gusta el gore, pero es que no tiene nada, tiene una escena un poco más gore.
Por cierto, si os gusta la sangre, tenéis que ver Anticristo.
No la veáis. Ya hablaremos de ella, vamos a hablar de ella en un futuro. Por algo que estamos preparando, bueno, ya lo has dicho tú antes, ¿no? Lo
sí.
De la, bueno, da igual, las pelis de Halloween. Ya hablaremos de ella, pero no, no la veis.
¿Y eso, pasamos ya con Saukex?
Sí, no sé, ¿y la valoración tuya de Spiral?
4.
Vale. No sé, tenía algo más que decir de Spiral, pero se me ha olvidado, así que ya está. Que Saukex, la hemos visto hace unos días en el cine. Esta vez no en el cine Cuevana, en un cine de verdad. Y...
Es verdad, esta vez la hemos visto
en el cine. Ha sido la primera película que vemos en el cine juntos. La primera de muchas.
Sí, sí. Sí, porque ver películas contigo es... Saukex. Es como volver con tu ex, pero más doloroso.
A mí me ha gustado mucho. Sé que a Zolik no tanto, yo voy a empezar por eso. No tanto, por no decir que no le ha gustado una mierda. Es volver a lo que es Sau, pero contando una historia de otra manera. Básicamente, es una intercuela, ¿eso existe? Da igual, una... vuelve a meterse en mitad de...
Es precusecuela.
Presucruela.
Cruela de Vil.
Cruela. A la mierda. Básicamente es otra historia de cuando John Kramer estaba vivo, que es una forma de hacer secuelas de Saw que me interesa más de que todos sus secuaces y su puta madre.
Pero por ejemplo, hay una cosa, de repente te sacan en mitad de la película a Amanda, que sí, que ya te han explicado la relación, pero ¿qué coño hace Amanda ahí otra vez? Me refiero, si está en el mismo periodo de tiempo, vale, cuéntame algo más. Pues empecemos con Saukex. Es una precusecuela.
Hemos quedado en eso.
Creo que es el mejor término porque es una secuela de una saga, pero es precuela a la vez.
Sí, va entre... después de la primera y entre la segunda y la tercera, no se sabe muy bien. Va bueno, por ahí.
Según la sinopsis oficial, es entre la segunda y la tercera.
Bueno, pues ahí. Da igual realmente la línea temporal exacta.
No, tiene que ser exacto porque con esta saga la línea temporal es muy importante. Tiene que tener temporalidad. Que no me... explico a mí cómo un abuelo con cáncer terminal de 80 años puede preparar tantas pruebas.
Cuenta una historia en la que timan a Jigsaw, a John Kramer, y se intenta vengar de todos, cosa que ya hemos visto. Bueno, no es venganza, es otra vez, pues...
Venganza, hacerles... cielos, venganza.
Realmente es la peli más vengativa, igual.
Sí, porque es...
Es más venganza que lo que suele hacer, sí, de intentarlo hacer valorar la vida, que sí les da la opción de escapar y tal, y de reconducir su vida.
Pero justo te ponen una villana también, que es la que planea todo para vengarse, que tiene menos carisma que mi calcetín izquierdo sudado y lleno de moho.
No estoy de acuerdo, a mí me gusta mucho ese personaje, porque es la primera vez en la saga que tenemos un antagonista de esta forma y que nos muestran a John Kramer y Amanda como protagonistas buenos, ¿sabes? La mayoría de pelis tratan, sí, mucho más la moralidad.
Pero has visto 9 películas de este tío descuartizando gente y ahora te lo pintan como, bueno, me la suda.
Sigue descuartizando gente, lo único que era bueno. Yo creo que es una peli muy bien construida. Luego, mucho mejor construida que todas las películas.
Precisamente, claro, porque él tiene el cáncer y de repente un tío le habla, mira, yo fui a esta clínica y me curé del cáncer. Ve tú también. Ese tío no vuelve a aparecer. No vuelve a aparecer. Gracias a él pasa todo, no vuelve a aparecer. Se quedaron sin presupuesto, no le pagaron. Ese día no llegó a trabajar. Se comió unos nachos picantes, le dio cagalera y no fue al rodaje. Y dijeron, pues cortamos esta cena.
Pero es que no has entendido la... Es que... Tengo que decir algo. Zolik se estaba durmiendo en el cine. Normal que no se entere de la mitad de la peli. Era las 10:30 de la noche que fuimos a verlo. Y Zolik tenía sueño y ya está, no se enteró de la peli. Por eso le ha puesto esa valoración.
Sí, me enteré que no, que el tío ese no sirve para... Luego, el filtro amarillo eso en México. Sí.
Llegan a México toda la pantalla amarilla. Es una cosa maravillosa.
Yo pensaba que me había fumado un porro, me estaba dando el ataque. No, en México.
Yo creo que Saukex es una película que se ha basado básicamente en...
Lo que no puede ser. Tú entras a TikTok...
Déjame hablar.
No. Tú estás viendo los TikToks de la gente hablando de Saukex. Es buenísima, es no sé qué, no sé qué.
Estoy de acuerdo. Es que yo estoy de acuerdo. No. Es la mejor película de Saw desde la primera. Es una película que trata de volver a lo que era el origen de Saw. Contar una historia, con sentido. Igual no la más elaborada de la saga, menos mal también, porque se pueden ir a hacer cosas muy raras. Tiene 3 actos muy, muy básicos, cosa que no hemos tenido en Saw. Las historias se cuentan de forma muy desordenada muchas veces. Aquí no, te cuentan las razones de hacer lo que hace. El cómo ocurre y un plot twist final, que es verdad que no es el más sorprendente de la saga, pero está bien construido, tiene sentido.
Pero es que es lo único que tenía sentido.
¡No! Es una peli muy...
Es el único plot twist que... Joder, yo adiviné el plot twist cuando...
Pero eso no significa... Justo por eso, porque tiene sentido. Si porque no tuviese sentido, no lo adivinas.
No, pero un plot twist bueno tiene sentido también, pero no te lo esperas. Aquí, tanto que le iban a timar, te lo esperas. Como que la mala era mala, 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 te lo esperas.
Hombre,
como
eso
que
lo,
el
eso
tío
no
que viene
sorpresa
a ayudar a la mala es malo también, te lo esperas. Como que lo único que no me esperaba es que un puto niño que sale al principio vuelva al final y lo meta en una trampa. Eso es lo único que no me esperaba de toda la película.
Vale. Zolik, su mayor crítica de esta película es que no le ha sorprendido.
No, es que no me sorprendió en nada.
Vale, pues eso, tu mayor crítica es que no te ha sorprendido.
Sí, tiene un par de fallitos y tal, como lo del personaje este que genera. Es que,
es
claro,
que
cuando escribes
eso sí
un
se
guión.
Explica.
Pero cuando escribes un guión es muy importante que todo tenga una casualidad. Y esa casualidad, que es lo que genera todo después, no sirve. Yo en algún momento me iba a pensar que iba a pillar a este tío y lo iba a meter en una trampa también.
Ponga la mano delante de la cámara.
Y luego coge también, hay un tío al principio que está metido en el ajo también, le arranca todos los dedos y no vuelve a salir.
¡Sí! Te lo explican al final. Que esa persona es la que había avisado a
sí.
John Kramer de que el otro era
sí,
malo.
Pero me refiero, que no vuelva a salir, me refiero que... Vale, me arrancas todos los dedos, no sé qué. Este es malo, ¿vale? No me hagas más...
No, pero es que de eso va Sau. Básicamente, ha sobrevivido a la trampa, ha hecho lo que le ha pedido y se ha dado cuenta de que lo que ha hecho está mal.
Pero
tiene
su sano juicio, se da...
Ha ocurrido 30.000 veces en la saga y es así. Es lo que pretende, en todo caso, John Kramer.
A mí me arranca los dedos, por mucho que haya hecho yo algo mal, me cago en tu puta calavera y te mato.
Pues a Amanda le ocurrió eso.
Sí, y a todos es que no tiene...
Bueno, pues no te gusta la saga, ya está. Pero, fuera, dentro de que no te guste la saga, Saw X es una buena película. Para mí, lo he estado pensando mucho, inicialmente no le había dado esta nota, es un 7.5. Es un 7.5 de película. La primera le he puesto un 8, este es un 7.5. Es la segunda mejor peli de la saga de Saw. Es una historia muy clásica, tres actos, bien construida... Y con... Vete a tomar el culo. Gente, dejo el podcast. Y es una muy buena película.
Entonces no tiene ningún fallo de guión.
¡No! Es que los fallos que tú me dices que tiene el guión, te los he explicado yo porque son así. Pero no me hace ni puto caso. Tú estás centrado porque te dormiste en la peli,
vale,
de que es una peli de mierda.
El niño.
El niño.
Al final, el niño se mete allí... Bueno, lo mete la mala, lo mete en una trampa, consiguen sobrevivir... El niño hace justo el papel que tenía que hacer la otra. Y salva a John Kramer.
Sí.
Y coge John Kramer. Bah, ha sido muy valiente. Toma, 8 millones de dólares.
Ah, eso no es un fallo de guión. Es una cosa estúpida el guión, pero no es un fallo. O sea, realmente es como muy cliché. Pero es verdad que... Y además lo he mencionado antes, creo, al principio. Que esto explicaría, por ejemplo, si él... Sí, le das una parte del dinero porque vive en una familia pobre, muy bien. Si hubiese quedado parte
pero
del dinero, John Kramer, se explicaría muchas cosas del resto de películas de dónde saca todo el dinero y la forma de hacer todo.
Otra cosa. Se supone que la tía mala tiene que llamar al otro y que cuando llama al otro, el otro va a ir para allá, ¿no?
Sí.
Porque si está contabilizado el momento exacto en que tienen que estar ahí dentro, ellos no pueden controlar en qué momento van a llamar al otro. O sea, lo que te digo, los tiempos.
No.
La tía tiene que llamar al otro.
Sí.
Al final, cuando te pega el plot twist, sale otro puto contador que parece el puto de Gref, Jigsaw. Y ese temporizador te hermetiza la habitación y tal. Si no llega a venir ese en ese preciso momento, ya el resto del tiempo desvaría.
No, pero no está contando. Es cuando ellos cogían el dinero... Sí, no recuerdas, tío. Sale como... Y empieza el contador ahí. Es que no tiene fallos de guión. Y lo que tú dices del tío inicial, que no lo he defendido, que no tengo que defender la película, no me pagan, pero que yo sí creo que es una buena película y que está bien construida, es porque lo que se explica... Bueno, todo esto va con spoilers, no hemos puesto una alerta spoiler ni nada, pero jodéis. Es que el padre de la villana sí era alguien que había encontrado algo parecido a una cura al cáncer.
No lo especifica en ningún
no
momento.
No se especifica, pero sí...
Es, no, eso es lo que tú te imaginas.
No, no es lo que yo me imagino. Se teoriza con eso dentro de la peli, o sea, pero los personajes no, teorizan con ello.
Tampoco sabes si es la hija o no.
Sí, si es la hija.
No.
Bueno.
Ella actúa como hija, pero en ningún momento te lo confirma. Podría ser...
¿Y cómo sabes que Jigsaw no es un chimpancé, en verdad? Pues yo qué sé, no te lo tienen que especificar, tío. Si te están contando que es así, pues es así.
No, pero a mí me puedes contar misa, pero yo no me creo hasta ti, entonces yo no sé...
Pues eso es tu problema, ¿no? De la peli. Yo, a lo que llego, es una peli que no sorprende, es una peli más de la saga, pero es una peli buena. O sea, es que no, claro, por eso, si ya fuese súper sorpresiva, pues tendría mucho más nota. Es una peli buena, está al nivel de las tres primeras de Saw, que para mí son buenas películas.
Tengo que retractarme, gente, ¿cuál es mi cámara?
Esa, la que te apunta a ti, si no es tan complicado.
Ya lo sé, pero coño, que eso lo hacen todos los... La gente en los podcasts famosos dice, ¿cuál es mi cámara?
Vale, el que es actor, y ha visto mucho
pues
podcast,
mira,
el de Jordi Wild.
Hablando y analizándolo con Medu, tengo que decir que voy a cambiar mi nota. Saw X me parece una película exquisita, magnífica, me parece una obra maestra, ni Kubrick podría haber hecho eso...
Voy a hacer aquí un corte y me da igual lo que digas después, y voy a dejar eso como si fuese verdad.
Teniendo en cuenta...
En ningún momento estoy diciendo que sea una peli perfecta. Digo que es una muy buena peli.
Dentro del cajón de películas que son una puta mierda, está en la parte alta.
Que hayas suspendido esta película, que hayas puesto a Saw 5 por encima de esta, no me parece que no tiene ningún puto sentido.
Yo no
y que
me esperaba
pierde...
en Saw 5 que iba a morir el poli bueno. Aquí...
¡Oh, qué sorpresa! Tío, es una peli de mierda. Saw 5. Y esta es una peli que dentro de que es una peli bastante básica, es una peli un poco de domingo por la tarde. Pero es una peli que entretiene y es la segunda mejor peli de la saga.
Es aburrida, es lenta, no, es tediosa.
No es lenta. Todo el rato están ocurriendo cosas. Parte más lenta es el primer acto que da todo el contexto y está bien hecho.
Sí, pero luego la mejor trampa de toda la puta película es una que se está imaginando el tío en su puta cabeza.
De nuevo, ¿cuáles las trampas de Saw 1 son de ese estilo? Es que tiene sentido en cuanto a la cronología. Es una peli que ha ocurrido antes de la 4, que es cuando todo empieza a ser como mucho más elaborado. Tiene sentido que las trampas no sean tan elaboradas.
¿Cuál es la cámara de James Gunn?
¿James Gunn? Estás mezclando... James Wan, será.
Pero... No, James Wan, el director.
Claro, has dicho James Gunn, ese es otro.
No, Wan. Wan.
Esa es la cámara de James Wan. No, yeah. Esta, asómate a esta. Que quedó muy guapo cuando nos despedimos a esa cámara y todo asomado en el último podcast.
James Wan.
Pero esta no la
he hecho. Ponme subtítulos, porfa.
Vale, pero pongo los subtítulos que a mí me da la gana. Es la mejor puta película que has hecho.
Tampoco es muy difícil.
Eres tonto, de verdad. Bueno, a tomar por culo. ¿Algo más?
Sí, que nos sigáis en Twitch.
Dicho la nota que le das tú a Saw X.
Un 4.
Era un 4,5, lo has bajado más por joderme.
Un 4.
La pones al nivel de todo el resto de la saga de mierda. La pones al nivel de Saw 7.
No, Saw 7 le di un 2.
De gente, si no veis más podcast, es que lo he dejado.
O que se ha muerto Medu, porque os tengo que contar una anécdota.
Venga, cuenta eso. Toma, pues no lo cuentes, no.
Os tengo que contar una anécdota de...
Espera, que entre en plano. Aquí está el protagonista de la anécdota.
En la anécdota yo pensaba que iba a ser el último capítulo, el anterior de Alucine. Porque resulta, el martes, antes, un día antes del que habíamos quedado, yo le escribí a Medu a las 7 de la tarde.
Sí.
Nunca contestó.
Eso es mentira. Él me escribía a las 7 de la tarde hablándome de Anticristo. No le contesté porque yo aún no había terminado la película.
Y luego le puse a la 1:26 de la noche.
¿Estás vivo? Y le contesté.
Y no me contestó.
Le contesté a la 1:27. Sí, he tenido un día muy liado. Y él se pensó que no había contestado hasta las 9 de la mañana o algo así. Le contesté un minuto más tarde.
En el blog de notas puse un mensaje. Diciendo, gente, por motivos externos a nosotros, Alucine no va a poder seguir.
Es lo que querías, hacer el podcast él solo, que es su objetivo desde que empezamos este podcast.
No, yo lo iba a cerrar, por respeto.
Por respeto a la familia.
¿Se cree? Yo por respeto cierro. Iba a ir hasta tu funeral.
¡Hasta! O sea, te lo había planteado.
Sí, como que no... lo único que se me ocurría era al día siguiente intentar contactar con Mariette para que me dijera, ¿se ha muerto Medu?
¿Y por qué Mariette iba a saber más que tú si yo estaba vivo?
Porque él conoce a tus padres más que yo.
Yo creo que más o menos parecido. Conoce a mi padre, tú lo conoces a mi padre.
No, yo conozco porque a tu madre.
No está, pues eso. Tú conoces mejor a mi madre que Mariette, yo creo.
Solo la he visto una vez.
Pues Mariette la habrá visto un par de veces más, pero tú estuviste hablando con ella mucho y de cosas privadas y tal. Te hiciste amigo mi madre en una hora.
Sí, de hecho yo puedo ser tu próximo padre.
No. Ay, por Dios.
Ahora, a tomar por culo.
Le voy a mandar este vídeo. Justo se ha parado la cámara. Bueno, pues nos despedimos de esa cámara.
A tomar por culo.
Emily, te voy a mandar este vídeo.
¡No!
A tomar por culo, chao.